Estás escuchando las noticias como son.
¿Qué tal? De regreso, José Luis Ramos. Señoras y señores, Rosa María Payá se encuentra en Panamá, donde tiene lugar la Cumbre de las Américas en los próximos días. Pero ya se han venido desarrollando foros paralelos y ella ha participado precisamente en uno de ellos. Y dentro de sus objetivos está promover, dentro de la comunidad internacional, la idea de que en Cuba se realice un plebiscito que inicie un proceso de transición hacia la democracia en Cuba. Rosa María Payá, junto a cubanos y latinoamericanos, pues lanzaron la iniciativa Cuba Decide, y vamos de inmediato a Panamá para conversar con ella. Rosa María, ¿qué tal? Bienvenida, ¿cómo estás?
Gracias, José. Mira, bien. Son espacios que llenan de esperanza a uno por ver que esta involución del Estado de Derecho que está sufriendo América Latina tiene una respuesta, no solamente en los jóvenes, pero tiene una respuesta sobre todo a nivel de las nuevas generaciones que estaban allí, que representan diferentes tendencias políticas, pero que están unidas en intentar dar una respuesta y tomar una acción para pues promover las democracias en todo el continente y con ello pues la prosperidad y el bienestar de todos los latinoamericanos.
Sería bueno que nos dieras un poco de información a los que también ya conocemos, pero a los que no conocen realmente, ¿qué es esta red latinoamericana de jóvenes por la democracia?
Mira, esta red fue fundada hace poco más de un año, pero anteriormente la precede la Red de Jóvenes para la Democracia en Cuba, que era una red de jóvenes latinoamericanos que apoyaban exclusivamente la democracia en Cuba. Y con el tiempo hemos visto cómo pues la democracia ha sido deteriorada en toda la región también por un perjuicio del gobierno cubano entre sus causas, y pues se ha decidido ampliar no solamente al pueblo cubano, sino a todos los pueblos de las Américas. Está compuesta por muchachos, que algunos de ellos participan activamente de la política en sus países, otros pertenecen a ONG, incluso algunos al mundo de los negocios, pero están todos unidos en tratar de dar una respuesta desde la sociedad civil, los que están en la sociedad civil, y desde la política, otros, para salir de este, parece, impas que tiene Latinoamérica, marcado por los populismos y marcados por el abrazo y el silencio cómplice con el gobierno cubano.
Precisamente, ya que mencionas la sociedad civil, concluido este evento de la red latinoamericana, formas parte entonces del foro de la sociedad civil que está enmarcado en la séptima cumbre de las Américas.
Esto es un evento paralelo a la cumbre, no forma parte de los eventos oficiales organizados por la entidad que organiza la Cumbre de las Américas.
Sí, por supuesto, y al igual que esto, hay pues otros foros paralelos en Panamá.
Ahora, lo que sí ocurrirá es que algunos de nosotros, algunos de los que están en la delegación cubana, pues participaremos de la Cumbre Oficial de Sociedad Civil, los que hemos logrado la inscripción. Participaremos de la Cumbre Oficial de Sociedad Civil, que comienza el día 8, que se extiende hasta el día 10 en la tarde, una hora antes de que comience la Cumbre de Jefes de Estado.
¿Qué mensaje llevas, Rosa María, a ese foro de sociedad civil?
Pues nosotros estamos lanzando, como sabes, la campaña Cuba Decide, que es una iniciativa ciudadana, no partidista, donde cabemos todos, los que estamos en la oposición y los que no lo estamos, los que pertenecemos a un lado del espectro y los que pertenecen a otro, todos, porque se basa ahí en la promoción del derecho a decidir de los cubanos. Es básicamente un plebiscito que le pregunta a los cubanos si quieren elecciones libres y plurales y democráticas, con reconocimiento de partidos políticos, con acceso a los medios de información, con las garantías que un proceso de este tipo lleva, con observadores internacionales y un sector internacional e imparcial. Ese es nuestro mensaje y esa es nuestra invitación, no solamente a todos los cubanos, sino a todos los que quieran solidarizar con Cuba y estén interesados no solamente en la promoción de la democracia en nuestro país, sino en toda la región. La invitación, José, a la cumbre y la invitación a los jefes de Estado de las Américas es a que sean valientes y apoyen el derecho a decidir de los cubanos, a que no se queden en conversar con un general que nadie escogió y que tanto la administración de los Estados Unidos, que ahora ha dado pasos por acercarse a Cuba, como los gobiernos de América Latina, que tienen esa responsabilidad histórica, pues apoyen el derecho a los derechos pueblo cubano y apoyen que los cubanos tengan voz.
¿Es una nueva organización la que se crea o es un proyecto para dar continuidad, y valga la redundancia, al proyecto Varela?
Por supuesto que da continuidad al proyecto Varela. De lo que estamos pidiendo no es directamente un cambio en la ley, aunque luego de la realización de este plebiscito pues serán necesarios muchos cambios en las leyes y en la Constitución incluso. Y lo que estamos pidiendo es una consulta nacional, un plebiscito vinculante para que los cubanos puedan decidir la Cuba en la que quieren vivir. Nos parece que ya es hora, después de 60 años sin participar en elecciones libres y plurales. Esto es una iniciativa ciudadana. No somos un movimiento, sino ahora y por ahora una iniciativa ciudadana que quiere pues agrupar las voluntades del pueblo cubano y de los que solidaricen con los cubanos para poder entrar en un proceso de transición. Por eso es una iniciativa que cabe en todos los proyectos y en todas las estrategias del resto de la oposición. Es un punto previo, el escenario en Cuba es prepolítico y esta iniciativa lo que intenta es poner al pueblo cubano en un escenario en el cual pueda comenzar el proceso de transición. Para eso, no puede ser el gobierno cubano el único que tome las decisiones, no puede ser el gobierno cubano quien siga haciendo reformas que no reforman nada. El pueblo, el soberano, es en donde debería residir la soberanía, y es precisamente eso lo que queremos lograr. Queremos que se le pregunte a los cubanos y que por primera vez los cubanos tengan voz, por primera vez los cubanos puedan tener una decisión activa sobre el futuro de su país. No estamos diciendo que el plebiscito significa que el día después del plebiscito vamos a tener democracia, pero para iniciar un proceso de transición pues hace falta la participación ciudadana. Si el pueblo sigue siendo excluido como hasta ahora, pues la transición es mentira.
¿Es este el mensaje, Rosa María, que llevas al foro de sociedad civil y también qué acogida ha tenido hasta ahora?
Hasta ahora muy bien entre jóvenes latinoamericanos, también entre los representantes de las otras organizaciones de la sociedad civil cubana que se encuentran con nosotros aquí en este foro, la mesa de diálogo, Somos Más, está también Paco, está también Cubalex. Hay otras personas que participarán del foro de sociedad civil o otros que participarán de los foros paralelos que tendrán lugar aquí en esta ciudad. El objetivo es que los cubanos podamos definir cómo es el país que queremos. Y el objetivo es que esto sea una iniciativa ciudadana en la cual cabe de hecho cualquier persona, pero además nos parece que ahora mismo el imperativo moral es que el pueblo de Cuba tenga voz.
Rosa María, por último, ¿cuáles son tus expectativas con miras a la Cumbre de las Américas?
Foro de Sociedad Civil puede recomendar a la Cumbre de Jefes de Estado algunos puntos. Nosotros intentaremos en ese foro, pues una de las recomendaciones sea la realización del plebiscito, que se le pregunte al pueblo cubano que los presidentes, que los jefes de Estado se pronuncien y nos digan si están a favor del derecho a decidir de los cubanos.
Muy bien. Rosa María, suerte. Gracias por tu tiempo acá en Las Noticias Como Son. Y nada, estaremos al tanto de lo que suceda allá en Panamá.
Muchas gracias, José Luis.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Bueno, seguimos con otro tema acá en el programa. Aunque llegó a La Habana con la idea de que iba a poder relatar la muerte de Fidel Castro, como sueñan todos los corresponsales, el periodista Fernando García supo de inmediato que lo que merecía la pena ser contada era Cuba, y con ella las ingeniosas estrategias de supervivencia, y repito, supervivencia de los cubanos. Bueno, de esas historias que vivió y escribió para el periódico La Vanguardia a lo largo de 4 años que estuvo allá en Cuba, ha surgido el libro La Isla de los Ingenios. Y hoy pues tenemos a Fernando García en el programa. Hola Fernando, ¿qué tal? Bienvenido. Interesante el título de este libro.
Porque en Cuba lo que más llama la atención de un extranjero, en este caso un español, es el especial ingenio de la gente en un doble sentido. En el sentido de capacidad de inventar y en el sentido de capacidad de fabricar, digamos, gracias, humor, con el que darle una vuelta a la vida, ¿no? En el caso cubano se suele hablar de choteo, que yo creo que es un poco la ironía del sur. También, como usted sabe, como todos los oyentes saben, ingenio es fábrica de azúcar, ¿no? De manera que con tanta connotación adecuada a Cuba y a los cubanos casi no me cabía ninguna duda. Le tuve que dar unas vueltas, pero me parece un título idóneo.
¿Quiere decir Cuba que usted ingeniosa. A usted se sorprende con lo ingenioso que es el cubano?
Sí, por historia, por posiblemente herencia, no vamos a quitarnos tampoco eso, pero sobre todo por necesidad y también por formación. El cubano yo creo que es un hombre ingenioso, ¿no? Especialmente ingenioso. Fabrica cosas y fabrica ideas y fabrica metáforas también, ¿no? Pero sobre todo, bueno, lo hace todo con cierta gracia, aunque su vida no sea siempre una fiesta, desde luego. Quiero decir que yo también dejo claro que en el libro, en La isla de los ingenios, que no es cierto, yo creo que queda claro a lo largo del libro, que los cubanos sean gente que está todo el día alegre. Eso puede percibirlo más el turista, pero como usted sabe, la mayor parte de los cubanos tiene una vida muy dura. Otra cosa es que sepan hacer, digamos, costuras, cosidos, recosidos, inventos de todo tipo para irla pasando e ir cubriendo aquellas necesidades que el sistema, la economía, no le procura, ¿no?
Fernando, ¿para usted no fue una sorpresa contar en crónicas, a partir de su estancia en La Habana como corresponsal de La Vanguardia, lo que vive el cubano, la realidad del cubano, porque ya usted había pasado por La Habana?
Sí, porque había estado en 1996 o 97.
Ah, qué bien.
Una época muy dura, ¿no?, en el periodo especial, y porque en España se siguen mucho los asuntos cubanos, ¿no? Todo el mundo tiene una idea, parece, o tener una idea muy formada de Cuba, a veces muy apasionada y a menudo errónea, por muy inclinada hacia un lado o hacia el otro. Pero claro, una cosa es visitar Cuba, conocerla, leer sobre Cuba, y otra cosa es vivir allí, ¿no? Aunque en ningún caso un corresponsal, creo yo, debe tener la pretensión de ponerse en la piel de la gente que vive en el lugar donde está destinado, ¿no? Porque la vida de un corresponsal, como la de un empresario o la de un ejecutivo destinado allí, es muy diferente y goza de muchas ventajas en comparación con con la mayor parte de la gente de allí, ¿no? De manera que yo conocí algo Cuba, pero desde luego viviendo descubrí muchísimas cosas que ignoraba y que creo que la gente en general no conoce bien, y por eso me animé a escribir el libro, porque hay una Cuba más allá del debate político y del sistema y de las peculiaridades económicas del socialismo cubano. Hay una Cuba más allá de todo eso y de Fidel Castro que merece la pena ser contada, que es la isla de los ingenios, creo yo.
Sin duda. Las crónicas, Fernando, en este caso usted como corresponsal en La Habana, ¿las propone usted, las propone la agencia? ¿Cómo es?
Bueno, la mayor parte de mi trabajo resultaba de propuestas mías sobre lo que yo veía, lo que yo a veces buscaba, pero normalmente me encontraba en la calle, ¿no? Nunca como allí, en esa época, yo he hecho periodismo o he podido hacer periodismo más puro, en el sentido de salir a la calle a buscar historias, hablar con la gente, enterarte de cosas, ¿no? Porque si te fías solamente de lo que dicen los medios de comunicación oficiales, pues tienes una visión muy parcial de lo que ocurre, ¿no? E incluso engañosa. Aunque también tengo que decir que una parte de las crónicas se las debo a los medios oficiales y a sus procesos de autocrítica. Lo que pasa es que, y esta puede ser una de las claves de mi expulsión, ¿no?, al cabo de 4 años, lo que pasa es que la autocrítica le gusta al régimen hacerlo a él. El régimen puede echar una bronca monumental a los responsables de un acto tremendo para escarmentar a la población y a todos los cargos del partido, publicarlo en 2 páginas, en esa clave un poco de reconvención, pero para mí el material a lo mejor es una crónica, una materia prima excelente de reportaje. Por ejemplo, un buen día se descubre una urbanización de 350 viviendas hecha con raíles y traviesas de la vía del tren. La gente había desmontado 25 kilómetros de vía férrea para construirse sus casas. Bueno, pues el gran malo daba a todo trapo porque era intolerable, anunciaba medidas de represalia tremendas contra los responsables. Bueno, para mí eso era un reflejo de cómo se las ingenian los cubanos, una vez más, para paliar dificultades, en este caso tan graves como la de la vivienda, porque en Cuba en ese momento había reconocido por el gobierno un déficit de 600.000 viviendas, y estamos hablando de una isla de 11 millones de habitantes. Entonces, claro, esto era un gancho y una percha perfecta de la realidad de la calle, esta vez servida por el Granma de manera extraordinaria, ¿no?, para contar lo que sucede en Cuba. Pero normalmente, como digo, yo es que iba a un pueblo, salía de La Habana o por La Habana, pegaba la hebra, que se dice en mi país, es decir, entablaba conversación con alguna persona y me contaba problemas y yo aprendía mucho y normalmente de ahí salía una crónica. Luego tenía que trabajarla, claro, pero yo qué sé, en la parada del autobús, ¿cuánto tiempo lleva usted aquí esperando? Pues no, dos horas y tal, o cogiendo, dando botella a la gente en un semáforo, ¿no? Te contaban pues muchas cosas y de ahí salió algo que tampoco quiero desentrañar demasiado, que son las historietas, a veces divertidas, a veces anecdóticas. Normalmente, pues eso, con ese puntito de tristeza y de dificultad que entraña la vida en la isla en general, pero que humanizaban un poco el reportaje, la crónica y el trabajo periodístico, ¿no?
Y es un reflejo del cubano. Fernando, me llama la atención las declaraciones que usted hizo recientemente comentando sobre su libro La Isla de los Ingenios, y las voy a citar. En Cuba no hay noticias, hay propaganda y rumores, y yo quería contar Cuba, no Fidel Castro, porque Cuba merece la pena ser contada. En la isla todo está roto, desde la economía hasta las calles.
Sí, porque, bueno, yo tengo que decir que además venía de Bruselas, que es un mundo institucional donde las noticias, la información, también con su carga de propaganda, pero con una información en general transparente, es arrolladora, a veces te cansa un poco, ¿no? Entonces llego a un país donde la información oficial tiene un carácter netamente propagandístico, y cuando tú quieres ahondar en una información que te parece noticiosa, con datos oficiales que te la ilustren, a veces te procuran esa información, pero con una parcialidad enorme, y a veces demasiado tarde, te dicen, no, te puedo preparar una entrevista con un viceministro dentro de una semana, pero bueno, si esto ha pasado hoy. Entonces, las convocatorias de prensa y la información que imparte, digamos, desde arriba, bueno, pues es parcial, por ejemplo, excluye todos los sucesos, es decir, como saben, aunque hace unos meses teóricamente se levantó la prohibición, durante muchos años estaba vetada la crónica roja, ¿no? Lo que aquí llamamos crónica de sucesos. Bueno, no es que eso sea especialmente interesante, pero la información oficial es oscura y es parcial. Hay, sin embargo, muchos rumores, mucha intoxicación de gente que habla de manera oficiosa, que son próximos a un ministro o que teóricamente tienen predicamento y hay que escucharles. Y eso es un poco peligroso porque a veces te engañan, ¿no? Te engañan o te utilizan, te manipulan. Eso no es exclusivo de Cuba, pero falta, digamos, la parte principal de la información. Todo lo que se refiere, por supuesto, a la oposición está completamente prohibido, salvo cuando el régimen quiere proclamar que determinado disidente era en realidad un espía suyo. Y entonces, bueno, pues con la salvedad que he dicho de informaciones que son para escarmiento y que, aunque para ellos son autocrítica, para uno es reportaje, todo lo demás es eso, rumores, propaganda y efemérides. Pero efemérides no es periodístico, es historia, ¿no? Ustedes saben que hay una carga enorme de recordatorio y de historia en las páginas de los medios oficiales, en la televisión y hasta en la universidad, por cierto.
Fernando, fueron entonces las crónicas, muchas de sus historias contadas desde La Habana, las que llevan al gobierno cubano a no renovar la acreditación como corresponsal del diario La Vanguardia en La Habana.
Sí, claro, no podía ser más que eso, pero no sé, no sabría decir qué información o qué informaciones, ¿no? Uno a veces supone, se pone a pensar, bueno, pues si una página entera que dimos sobre el descenso en las afiliaciones al Partido Comunista por parte de los jóvenes de la Juventud Comunista preocupaba a los altos cargos, pudo influir o incluso decidir la expulsión. O bien fue una crónica sobre el paupérrimo comportamiento de la industria azucarera que en el 2010 registró, o en el 2009, o en ambos años, registró la zafra más pobre, más baja en 100 años. Uno puede imaginar que, de alguna manera, puesto que las autoridades me negaron cualquier precisión, cualquier concreción sobre el motivo exacto de la expulsión, uno puede pensar que se trata un poco como el premio a toda una obra, ¿no? Lo digo un poco con choteo, pero es así. Lo cierto es que ellos se limitaron a leerme un artículo, el artículo 46, si no recuerdo mal, del reglamento del Centro de Prensa Internacional, que dice que si un corresponsal extranjero falta a la objetividad o la ética, puede ser expulsado, le pueden retirar la acreditación y, en consecuencia, al no poder trabajar allí, pues le expulsan, que es lo que hicieron conmigo, ¿no?
Y lamentablemente tuvo que marcharse de Cuba. Fernando García del Río, muchísimas gracias, periodista del diario La Vanguardia en Madrid. Hoy acá en las noticias como son, ya acaban ustedes de conocer su historia, el libro que acaba de publicar, La Isla de los Ingenios, y lo que le sucedió estando en Cuba. Muchísimas gracias, un gran abrazo, Fernando.
Muchísimas gracias a ustedes, al contrario.